Buenas noches, colchoneros, colchoneras, atléticos, atléticas, bienvenidos. Reparto de puntos en el Alcoraz, que supone una pequeña decepción tras las expectativas creadas del partido frente al Granada. Sin embargo, cuando un equipo lo intenta, crea las ocasiones y por desgracia la pelotita no entra, no podemos llevarnos las manos a la cabeza. La mejor noticia es que el equipo intenta llevar la manija con los riesgos que eso conlleva. Y gracias a ese nuevo contexto, empezamos a descubrir de lo que es capaz Joao Félix. Ha sido el guía, la luz y el principal peligro del equipo. Con paciencia como mejor consejera, se avecinan bonitas noches de fútbol con el Menino de Oro como protagonista. Bienvenidos al directo de Atlético Play. Estamos en directo en YouTube, estamos también en directo en Facebook. Y procedo a saludar a mis compañeros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Muy buenas noches, Luis, compañeros. Bueno, lo primero, espero que todo esté yendo bien. Veo que en YouTube estamos conectados. Creo que en Facebook también, ahora lo comprobaré también. Y nada, hombre, triste, te quedas con un mal sabor de boca, ¿no? Por lo ocurrido hoy en Huesca, pero bueno, creo que el equipo lo ha intentado ante un gran rival que se ha encerrado muy bien y ha sabido defender, pero ha faltado un poquito de fluidez y electricidad entre ese medio campo y esa delantera. Yo creo que me ha faltado ese último pase que de vez en cuando le hemos visto con Joao, pero bueno, ahora lo hablamos y lo comentamos.
Bueno, Rafa Reyes, compañero, otro día no estuviste tras la exhibición frente al Granada. Hoy pintan bastos, pero yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad, compañero? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, efectivamente, lo primero, felicitar al rival, al Huesca, que creo que también juega al rival. En este caso ha hecho un gran partido, felicitarles. Había muchas expectativas puestas en el Atlético de Madrid este año con ese fichaje de Luis Suárez. Y bueno, la verdad es que yo creo que el año tenía buena pinta, vamos a ser pacientes. Estamos a principio de temporada, como bien decía antes, el Huesca ha hecho un muy buen partido. Y bueno, sí que es verdad que hay que apretar más desde el inicio. No podemos dejarlo todo para las segundas partes, porque luego al final se nos queda reducido el tiempo. Y bueno, mucho de lo que comentar y con ganas de hablar.
Bueno, Raúl San Pedro, qué bien te veo ahí con el Vicente Calderón de fondo. Rafa con el Metropolitano, tenemos de todo. Escudo antiguo, escudo nuevo, aquí para todos los gustos. Y luego la cabeza de Jorge que se entrelaza con el escudo Atlético Play. Que
lo tengo dentro de mí.
Ya, claro. Bueno, Raúl, que bueno, que a ver, si nos dicen el otro día que hoy empatamos aquí, pues la verdad que pensaríamos que sería un bajonazo. Sin embargo, yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Se ha intentado, se han generado las ocasiones para marcar, es verdad que no muchas, pero cuando el rival se encierra atrás, poco más puedes hacer, ¿no, compañero? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Pues sí, la verdad es que hay que tener paciencia, pero igual que hay que tener paciencia el partido pasado en la goleada, es decir, medir bien nuestra euforia y nuestro pesimismo. Es decir, cuando nosotros ganamos 6-1 no somos ni campeones de Champions ni candidatos principales a ganar la Liga, y cuando pinchamos en Huesca, como ha sido el caso de hoy, no es un desastre todo. Entonces, necesitamos un rodar de partidos. Hay que tener en cuenta que no hemos tenido pretemporada, que llegamos con un solo fichaje, salvo también en la portería, pero un solo fichaje. Con eso, un equipo no basta para considerarse reforzado completamente, por muy bueno que sea Luis Suárez. Necesitamos otro más, otro jugador más de refresco para savia nueva en el equipo. No sé si llegará al final otro fichaje más, pero esta plantilla está muy completa, tiene banquillo de sobra, pero es la misma, salvo Luis Suárez por Morata, que la del año pasado. Y el año pasado tuvimos partidos como el de Huesca, bastantes. Mínimo 10 o 12 partidos de la temporada fueron como el de Huesca de hoy. Hemos tenido una goleada que no tuvimos, verdad, el año pasado prácticamente, y hemos tenido un partido de los típicos fuera de casa del año pasado. Esperemos que quede esto como un leve recuerdo que nos queda del año pasado y que sea más bien lo de la primera jornada.
Bueno, ahora vamos a desgranar un poquito lo que ha sido el partido de hoy, porque es verdad que al final sí se han generado las ocasiones, sobre todo la segunda parte del Atleti ha sido dueño y señor del encuentro. Y bueno, pues por mala fortuna la pelotita no ha entrado, pero en mi caso yo os digo que mis expectativas se mantienen latentes y sigo pensando que el objetivo es ganar la Liga. Por equipo, por plantilla e incluso por lo que hemos visto hoy se ha jugado como un equipo grande, se ha intentado. Joao Félix ha decidido ser el jefe, dar un paso hacia adelante y a mí me parece que es una grandísima noticia. Yo creo que el empate hoy, pues mira, es un punto. Todos los equipos van a sufrir, todos los grandes van a sufrir en todos los campos. Va a ser una liga muy disputada, no es como otras ligas que recordad que a lo mejor se plantaban Barcelona y Real Madrid en la jornada 9 sin pinchar. Eso no va a pasar. Va a haber mucha disputa en los puntos y yo creo que hay que ser optimistas. Y bueno, chicos, vamos a, si os parece, a comenzar el debate. No sé si antes a lo mejor anunciar la pregunta, ¿verdad, Raúl? La pregunta de Trivial para que todos nuestros oyentes y nuestros telespectadores en este caso pues puedan participar. La repetiremos luego en mitad de la conexión cuando más gente se vaya incorporando, pero bueno, podemos ir lanzándola, ¿sí te parece?
Sí, como es un poco larga de explicar, lo vamos a ir lanzando poco a poco. Y al final vamos a abrir un momento en el que la gente rápidamente en YouTube, para no tener que estar pendiente 24 horas de YouTube de los comentarios, momento en el que lanzamos definitivamente la última pista de la pregunta y ese es el momento en el que tiene la gente para responder.
O sea, ¿tengo que coger lápiz y papel o cómo
es? No, no hace falta, es muy sencillito. Bueno, a ver, buscamos el nombre de tres jugadores, ¿vale? Que han jugado uno actual y dos del pasado rojiblanco. Los tres jugadores son de la misma nacionalidad, ¿vale? Uh-huh. Dos son de este siglo, el actual obviamente, y otro, y el anterior, y el otro que buscamos es de los años 50-60.
¡Buah! Ahí ya, ¿vale?
Entonces, que esté atenta a la gente, son de la misma nacionalidad, son tres jugadores rojiblancos,
¿sí?
Uno actual, otro de hace unos años, y el anterior de los años 60.
Que no son españoles, ¿no?
No, no son españoles, son de otra nacionalidad. Y se ha cumplido hoy el que está en activo ha llegado a una cifra que, bueno, lo seguiremos contando después para que lanzarla justo, porque si no, al final la gente empieza a responder.
Al final lo dices.
Vale, perfecto.
Yo creo que en 20 minutillos o algo así podemos hacerlo, lanzarlo, definitivamente, y así damos tiempo a la gente a responder. De momento, para que vayan poniéndose en situación.
Estupendo. Bueno, chicos, me gustaría un poquito hablar para empezar del planteamiento del equipo. El Cholo se sigue mostrando ambicioso. Dos pivotes en lugar de tres. Ha salido Tomás en lugar de Coque. Y luego ha sacado a la gente que el otro día no estuvo de inicio, excepto Joao Félix, que ha repetido en el once. Ha optado por Vitolo, que yo creo que ha estado un poquito flojo. Llorente, que las veces que ha intervenido bien, pero ha intervenido poco. Y luego Luis Suárez, que ha estado prácticamente desasistido. Y qué lástima esa ocasión, ¿verdad? Ese pase filtrado yo, Félix, maravilloso. Yo creo que estaba ahí el partido. Pero bueno, la primera reflexión, primer titular que sacáis del partido de hoy.
Hombre, lo que ha dicho Víctor flojo, yo ha habido momentos que estaba deseando que saliera Correa. O sea, con eso te digo todo, porque yo creo que ha sido el que ha estado a otro nivel diferente, un peldaño por debajo de todo el equipo. No estaba en la presión. De hecho, ha habido un par de balones que en vez de ir a la presión, iba como al fallo, no tienes que ir al fallo, tienes que ir a la presión. Luego en salida de balón ha tenido muchísimos errores con el balón en los pies. Entonces yo creo que lo de Vitolo, bueno, vamos a esperar, acabamos de empezar, son dos partidos, lo como ha dicho Raúl, hay que aguantar, hay que contenernos esas sesiones y tampoco ahora vamos a tirar al equipo, pero sí es cierto que había un buen equipo enfrente, un buen banquillo enfrente, porque yo creo que es mucho trabajo de Michel, el que se veía dentro del terreno del juego, cómo han cerrado ellos, se replegaban muy bien con tres y cuatro jugadores en el centro, en el eje central del medio del campo para anular las ideas a Tomás, que lo ha intentado, tanto Tomás como Saúl lo han intentado, pero no les han dejado enganchar con Joao Félix, que sobre todo en la primera parte, la segunda mucho mejor, pero sobre todo en la primera parte se ha visto un poco anulado por la zaga del medio del campo del Huesca. Entonces, bueno, el Atleti lo ha intentado, pero tenemos equipos enfrente también, ¿no? Va a ser muy complicado ganar en ese campo.
Hombre, para mí el partido estaba más hoy en la pizarra que en la actitud, en lo físico y en otra cosa. Estoy de acuerdo en que el partido de Vitolo ni mucho menos ha sido correcto. De hecho, yo creo que ha estado, como bien comentabais, un escaloncito por debajo del resto de compañeros. También he notado mucho la ausencia de Coque, porque es verdad que de tres cuartos de campo para arriba, ahí necesitas magia, necesitas fluidez, necesitas último pase. Y creo que eso lo aportaba solamente Joao Félix, para que nos demos un poco cuenta de la importancia que tiene Coque sobre todo en faceta goleadora a la hora de dar asistencias. Y luego, por otro lado, quizás cuesta a veces darse cuenta, pero la importancia que tienen los laterales para el funcionamiento de este equipo es brutal. Y yo echaba de menos el 2 contra 1 en cada banda. Es decir, no solo que a mí no me vale que suban Trippier y Renan Lodi y Enkaren. Hay que tirar el 2 contra 1, buscar paredes, buscar buenos centros. Y no, o sea, yo en ningún momento he visto ni a Vitolo ni a Llorente ayudar en el 2 contra 1 para buscar paredes, buscar buenos centros. Hay que buscar mucho más eso. No lo sé, yo creo que es verdad que con Luis Suárez en la segunda parte, en esos metros que ya estábamos agobiando y ahogando al rival en el área, creo que le hubieran venido mucho mejor o hubiera funcionado mucho mejor Luis Suárez en esos últimos minutos que Diego Costa. Pero bueno, también entiendo que a lo mejor Luis Suárez no estaba para 90 minutos.
Esperábamos sí, porque que fueran los dos, pero al final nada.
Claro, yo confiaba en ese cambio, que fuera un cambio de otro tipo para que Luis Suárez se mantuviera en el campo. Con 0-0 no puedes quitar a tu hombre gol, porque te estás sentenciando, por así decirlo, porque está entrando Diego Costa, que está lejos de ser un jugador fiable y goleador. Entonces, es verdad que la entrada de Carrasco ha sido muy positiva, nos ha dado mucha vida y muchas oportunidades y mucha generación de ocasión, pero la de Diego Costa no ha hecho un mal partido, no ha supuesto un bajón de nivel, pero sí que no ha aportado lo que se esperaba ni el peligro que podría haber tenido Luis Suárez ahí. Entonces, los cambios el otro día, lógicamente, fueron muy positivos porque teóricamente tres titulares entraron al campo. Hoy han sido más negativos porque lo que han entrado son los suplentes, los que el otro día fueron sustituidos, salvo Coque, por ejemplo, que sí que se ha notado un poco la falta de Coque durante la primera parte. Saúl, yo creo que no está mal en el partido, pero está un poco fuera de lo que es el nivel que se espera de Saúl y yo creo del que espera también Cholo Simeone.
Lo que dices de Coque, volvemos a lo de siempre. Coque, cuando no está, le echamos de menos. Ha salido la segunda parte y yo creo que el equipo, vamos, a mí me ha gustado mucho más en la segunda parte el equipo, porque creo que ha sido más directo a portería, incluso han buscado lanzamientos desde la lejanía. No sé, lo han intentado como algo más. En la segunda parte era muy plano y no conseguían avanzar.
Claro, además Coque, yo creo que en un partido como hoy se nota más todavía, porque además Coque, tras lo que vimos en Granada, que se le ve muy fresco, que se le ve con una velocidad de circulación muy rápida, en estos campos en los que necesitas filtrar pases al hueco de manera rápida y una circulación rápida, pues es más necesario en este caso que Saúl, que suele ralentizar más, que es más un box-to-box, un poco todocampista de potencia, no es un jugador fino a la hora de filtrar pases. Es verdad que algún desplazamiento largo bueno sí que ha tenido, pero no es ese jugador de esa finura, ¿verdad? Hoy era un partido porque yo creo que Cholo se pensaba que iba a haber más espacios, que quizá íbamos a marcar pronto y eso iba a hacer... Este partido es el típico que si tú marcas pronto incluso te puede ser con una goleada, pero si no marcas y no abres la lata, el equipo se va haciendo fuerte, se apertrecha y cada vez es más complicado porque las piernas, y más en este momento de temporada, se van notando. Yo creo que ha visto que no había suficientes espacios y me ha parecido acertada la salida de Correa, que es un jugador que es más desequilibrante en espacios cortos que Vitolo, y luego ha optado, lógicamente, que el cambio de Costa y de Carrasco, teniendo en cuenta que no podías cambiar a Joao Félix porque estaba siendo el mejor y en este tipo de campos es necesario, pues no te quedaba otro que quitar a Luis Suárez y en este caso a quien ha quitado también, a Llorente, ¿no?
Sí, pero poder aguantar a Luis Suárez un poco, era lo que decía Raúl. Es él, fíjate, Luis Suárez ha tenido una y ha estado ahí.
Entonces, claro, pero entonces, Jorge, sería no sacar a Diego Costa, porque si sacas a Costa y tienes que
mantener
a
Diego
Félix, ¿a quién quitas?
Quizás no estaba para 90 minutos Luis Suárez, que no ha hecho pretemporada.
Sí,
no
jugado, pero tampoco, no partido, pero es que ha jugado 60. Es decir, que podría haberle cambiado un poquito más adelante y a lo mejor hubiera cambiado la película porque hubiera marcado un gol. Es que el problema ha estado en el final del partido, los últimos 20-25 minutos, es que había un overbooking en el área del Huesca, alrededor del área de la frontal, de jugadores del Huesca y del Atleti. O sea, estaban tan cerca que al final los pases eran de medio metro, se quedaban flojos, eran muchos rebote. O sea, sí, era un partido que no venía bien para ciertos jugadores.
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que jugadores del tipo de Luis Suárez, que son tan resolutivos y tan importantes, tienen que estar siempre en el campo, incluso los partidos en los que no están bien. Porque ya lo decía el Cholo con Antoine Griezmann, acordaos. Yo siempre quiero dejar a Griezmann en el campo, aunque esté desaparecido, porque al final, en un momento, la clava. Y Luis Suárez puede que ocurra algo igual, pero yo qué sé. El tema con Diego Costa va a estar ahí, ¿eh? El Cholo confía mucho en él también. Vamos a ver si sale después de las declaraciones del otro día. La cosa está raruna, ¿eh?
No, pero es verdad lo que comentas. Yo creo que al final un jugador como Luis Suárez es determinante en esos metros finales. En esos últimos 20 minutos de partido, es verdad que tener en el área un jugador como Luis Suárez te da muchas garantías de gol. Yo creo que alguna hubiera pillado. Y a mí el corazón me pedía que continuara Luis Suárez, porque sabemos que es un depredador del área. Pero la cabeza también lo que te pedía era un jugador que no ha hecho pretemporada, que no había jugado prácticamente ningún partido en 2 meses o mes y medio, quizás era un poco peligroso porque se podría romper. No sé, es de esos partidos que te vas con la sensación, con mal sabor de boca, porque sabes que has merecido la victoria, que has creado ocasiones, has generado ocasiones para llevarte el partido y al final, por no haber rematado bien o porque el portero también ha brillado y el resto de sus jugadores han defendido con mucho pundonor y como leones en el área, no te llegas un partido. Yo creo que la imagen ha sido positiva. Quizás sí que es verdad que la primera parte se podía haber apretado un poco más, pero yo creo que esto no cambia un poco las expectativas que hay en un equipo que tiene plantilla de sobra para pelear por todo.
Estoy de acuerdo contigo, Rafa. Aparte hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid, aun con la llegada de Suárez, es el segundo partido. Y no es por buscar excusas, pero Huesca era el cuarto, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, es diferente, ¿no? El rodaje de uno y el rodaje de otro, aunque las expectativas de uno y de otro, pues, o el fin de uno y de otro sean diferentes. Pero la verdad es que el engranaje, pues bueno, pues se ha notado. Y déjame un poco, Luis, si quieres que leamos algún comentario que estamos en YouTube en directo. Creo que claro. En Facebook ahí andamos, no sé si porque no lo puedo comprobar, pero bueno, os voy diciendo, mira, Carrasco ha aportado, pero también ha estado chupón, dicen por aquí, out, Vitolo, Lemar, Costa, in, Torreira y Cavani. Se ha notado la ausencia de Carrasco y Coque, dicen por aquí también. Carrasco era necesario antes que Correa, Saúl a una mejor posición, desaprovechado en el centro. También comentan más comentarios. No tenía que haber quitado a Suárez ni a Llorente. Correa, nada desequilibrante. Bueno, pues la gente va comentando. Bueno, fuera Vitolo ya. Se quedan bastante a gusto con Vitolo. La verdad que el jugador canario ha sido el más flojete del partido, sí. Yo creo.
Hay dos comentarios que he visto sobre que Suárez, uno dice Alexis y otro es Dai Varela, que dice que Luis debería haber jugado los últimos 30 minutos. Cuando entra Diego Costa, haber entrado Luis Suárez. Y es verdad, si en realidad no está para jugar los 90 minutos, es casi mejor que juegue los minutos finales, porque si el partido está resuelto, ya da igual.
Pues Raúl, pero si hoy Luis Suárez no sale de inicio, lo habríamos criticado, pero muchísimo.
Sí, bueno, pero
tenía que jugar de inicio. Otra cosa es que estemos de acuerdo en que tenga que salir del campo cuando tu equipo no va ganando. Que
yo sí, creo pero que tú tienes que pensar en lo mejor que es para el equipo. Y si Luis Suárez va a jugar solo en media parte, siempre será mejor que juegue la segunda media parte, pues si la primera se ha resuelto.
Pero Raúl, eso es ser un poco oportunista ahora mismo. Si es que al final.
No, vamos a ver. Está claro que te hubiéramos criticado, pero nosotros pensábamos que Luis Suárez podía jugar los 90 minutos.
A mí el corazón me lo pedía, la cabeza no.
Yo creo que, os quiero preguntar, pero yo creo que este planteamiento que nos ha hecho el Huesca nos lo van a hacer muchos equipos en primera división, ¿eh? Saben que al Atleti le cuesta cuando tiene que llevar el peso del partido. El año pasado, por ejemplo, muchísimo más porque no teníamos, por ejemplo, un tío del nivel de Luis Suárez. Este año quizás, con esa bala en la recámara del jugador uruguayo, sí que es más arriesgado para otros equipos jugarnos a dejarnos llevar la manija porque saben que tenemos un estilete arriba de primer nivel, pero creo que aún así tenemos que mejorar y pensar que nos van a plantear los partidos así. O sea, cuando vayamos al campo de los Asuna, al campo del Getafe, nos van a plantear los partidos así y vas a tener que ser capaces de abrir la lata, ¿eh? Yo creo que va a ser uno de los temas que va a tener que trabajar Diego Pablo Simeone, ¿eh?
Pero yo creo que, a ver, el planteamiento no lo ha hecho mal. Si el problema es que yo creo que falta frescura en ese enlace que hay de hoy, por ejemplo, de Tomás Saúl con Joao Félix. Yo creo que ha faltado ahí esa frescura que sí, cuando ha salido Coque, parece que ha habido, ¿vale? Parece que Joao está más metido y demás. pero en la primera parte yo creo que el planteamiento ha sido bueno, ha sido efectivo, los centrales bien, dando los balones a Tomás, moviendo...
Felipe yo le veo flojo, fíjate lo que te digo, le veo dubitativo.
Sí, ha tenido aciertos y fallos, o sea, probablemente haya sido el mejor de los centrales, pero a la vez el peor.
Pero volvemos a lo
de... Hermoso está más desapercibido.
Sabéis lo de siempre de Felipe, que necesita continuidad, rodaje y partido. Felipe, cuando pase 10 partidos, va a ser el mejor central de la Liga Española, ¿sabes?
El que estaba flojo era Renan Lodi, ¿eh?
También.
Renan Lodi está muy preciso en los centros, en los pases, no se ha entendido con los compañeros.
Diferencia respecto a Trippier, ¿verdad? Que ha empezado la temporada muy bien. Fíjate que terminó la temporada pasada mal. Veo un buen Trippier este año.
Sí, la banda de Trippier ha generado peligro, también con Llorente. Y la de Lodi, más que generar peligro, cuando pasaba el balón por Lodi, se desperdiciaban muchas oportunidades. Normalmente Lodi es un puñal por la banda. Esta vez también le han dado pases muy malos. ¿Sabes? Que Lodi, que sea rápido y que llegue a línea de fondo, no significa que tengas que darle el balón para que si llegue en la línea de fondo. No le des dos pases tan fuerte.
Aparte, hay que tener muy en cuenta que cuando el equipo juega en la línea de tres cuartos adelante, date cuenta que había momentos que estaban los 11 jugadores de Huesca metidos por detrás del balón del Atlético de Madrid. Es decir, tú llegabas, por mucho que llegaran los extremos, centrar balones era muy complicado. Por eso siempre buscaban el centro raso, hacia atrás, la pared. Era imposible dar un pase en profundidad porque ya estaban nuestros delanteros, ya estaban metidos dentro del área. Entonces, un pase en profundidad era muy complicado. Entonces, la llegada hoy de los extremos, que sí tuvimos el otro día porque había huecos, hoy era imposible. Era un búnker el equipo de Huesca. Hoy era imposible.
Claro, había que esperar, obligar, intentar invitar al Huesca a echarse un poco adelante e intentar atacar el contragolpe con Carrasco. Pero claro, es que ya ni daba ese... Porque cuando nos han atacado el contragolpe han sido 3-4 jugadores y el resto del equipo se ha quedado totalmente atrás defensivo. Entonces, son partidos que Correa es el jugador que sí que es desequilibrante en 2 metros, rodeado de 4 jugadores. Joao Félix puede serlo, pero Joao Félix tiene la tendencia esa de tirar el caño, de intentar siempre el caño al final. Entonces, con tan poco espacio, al final es un atasco que se forma ahí, con paredes y demás, que al final eso hay que disparar desde lejos para intentar resolverlo. Lo hemos tenido muy mala suerte, porque también Coque y Joao Félix han tenido 2 ocasiones para rematar. Han despejado los defensas o el portero bajo palos.
Hombre, yo estoy tranquilo, porque al final es un poco lo que comenta Raúl. Has creado ocasiones que han estado a punto de ser gol. Pero no ni una ni dos. Pero que han sido 3 o 4 ocasiones muy claras. Es verdad que hay que hacer un poco más de autocrítica en cuanto a la primera parte, que se podía haber sido más incisivos en ataque, con un poquito más de fluidez. Lo que recalcaba antes, el 2-1 en las bandas, que yo he echado en falta. Pero también nos olvidamos de que es un campo muy pequeño y eso también influye mucho para jugadores virtuosos con el balón y que buscan la velocidad, como pueden ser Carrasco, como puede ser Llorente. Yo creo que eso también se ha notado en cuanto a los laterales. Renan Lodi le hemos visto como muy arrinconado en la banda, que no tenía mucho espacio. Estoy de acuerdo en que no ha sido su mejor partido, pero creo que el jugar en un campo tan pequeño y contra un rival que se ha cerrado tan bien influye, y aún así el equipo no ha dado una mala imagen, todo lo contrario, creo que ha estado bastante bien.
Yo creo que, fíjate, comentáis el tema de Coque, que ha cambiado un poco el partido. Yo lo veo más el cambio de Carrasco. Yo creo que la sociedad Carrasco-Joao Félix, lo comentabas también en el programa pasado, Jorge, yo creo que nos da unas alternativas. Además, se buscan, ¿eh? Saben que leen el mismo lenguaje en el fútbol, se buscan con paredes. En un partido como hoy, que era tan complicado, con un equipo tan apertrechado, ha sido la única luz, ¿verdad? Joao Félix con Yannick Carrasco. Y al principio, pues Joao ha tenido que llevar un poquito la manija y ser el que intentara iluminar un poquito las acciones ofensivas. Pero cuando ha salido Carrasco, es cuando se han empezado a generar esas 3 o 4 ocasiones, exceptuando la de Luis Suárez, que ha sido un poquito antes, creo. Luego las ocasiones que habéis comentado, que han sacado bajo palos, tanto Andrés Fernández como luego un defensa, como... Esas llegadas han sido casi originadas por el inicio de jugar de tanto Carrasco como Joao y luego buenas aperturas a la banda derecha con Trippier. Yo creo que este partido, pues eso, al final tenías que abrir mucho hasta la línea de cal porque es un campo muy estrecho. Se ha intentado, finalmente no se ha podido, pero bueno, creo que el equipo ha hecho lo que tenía que hacer. Bueno, esa es mi impresión.
Mira, una de las cosas que lo comenta aquí un compañero, Cristian Oblitas, dice: siento que a Lodi le ha faltado Carrasco. Yo creo que también. cuando Carrasco, cuando Lodi está peor es porque Carrasco no está en el campo. Carrasco ya se ha acostumbrado a hacerle esa función de Angelito Correa a Trippier. Entonces yo creo que eso también lo notan, y Carrasco, como tú bien has dicho, con Joao Félix es otro mundo, es diferente, saben, se buscan, se asocian muy bien esos toquecitos en la frontal del área de te la doy y me voy, te la doy y te apoyo, adelantamos a un defensor, yo creo que eso lo hacen muy bien y se buscan, entonces eso es lo que tiene que aprovechar el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, claro, mejor que Simeone, yo creo que nadie lo sabe en qué momento están cada uno, porque claro, hay que verles durante toda la semana para llegar hoy y hacer una alineación. ¿Por qué no, si le metes en teoría 6 al Granada el otro día, por qué hoy no coges y repites? Pues bueno, él verá cómo están físicamente y él verá cómo se tienen que adaptar a la cajita de cerillas que es el campo del Huesca.
Creo que es un buen momento ahora que ya tenemos más de 100 personas, va cogiendo color a pesar de ser un día entre semana y las horas que son, para lanzar la pregunta. No sin antes saludar a Alfonso Giraldez, que nos ha enviado una foto justo antes del partido con su hijo, con Oliver, un bebé de apenas, no sé si tendrá 2 o 3 meses, y vestido entero los dos con la equipación del Atlético de Madrid. Un saludo muy grande para los dos.
Un abrazo.
Y vamos a lanzar definitivamente la pregunta. A ver, buscamos.
A ver si nos enteramos, Raúl, porque sí. Si a enterarme, para mí...
Vale. A ver, buscamos. Vale, a ver, lo explico desde el principio, muy sencillo.
A ver.
Buscamos un jugador de una nacionalidad diferente a la española que se ha convertido con el partido de hoy en el jugador que más partidos ha disputado de ese país, de esa nacionalidad, con el Atlético de Madrid en este siglo. Es decir, si es portugués, pues se ha convertido en el portugués con más partidos en el Atlético de Madrid en este siglo, adelantando a un histórico jugador de esa nacionalidad de este siglo y quedando por detrás de otro histórico jugador de esa nacionalidad. Entonces buscamos.
A ver, ¿quién es el actual va segundo ahora mismo?
El actual va... no, hay uno en medio también, un portero en medio, pero buscamos. Buscamos. Un jugador que ha conseguido con el partido de hoy, se ha adelantado a una leyenda, un histórico jugador importante del Atlético Madrid.
O sea, estaba en el campo ese jugador, ¿vale?
Sí, estaba en el campo hoy.
Vale.
Pero aún está tercero en la clasificación de su país. O sea, vale. Es un país, no es Ghana. Es un país que tiene bastante jugadores en la historia del Atleti. Vale. Entonces buscamos el nombre del máximo jugador que más partidos ha disputado con el Atlético de Madrid de esa nacionalidad, el jugador al que ha superado en esta ocasión de este siglo y el jugador que ha jugado el partido hoy.
Pues a ver, nacionalidades interesantes, por ejemplo, Diego Costa. Diego Costa
Rea. ¿Puede ser Inglaterra?
Hombre, pues Trippier ha superado a Trippier y el máximo histórico era Trippier.
Solo hemos tenido, creo, un inglés en toda nuestra historia.
No sé, como ha metido uno de los años 50, yo qué sé, tío.
Sí, creo que creo que Drinkwater se llamaba el otro inglés que tuvimos en los años 50.
Pues, yo qué sé, por eso, digo, se me ha ocurrido
pues
algo raro.
Costa, que es con Brasil, a lo mejor.
Podría ser, un ejemplo podría ser Diego Costa, que supera a, imagínate, a Felipe Luis, un histórico de este siglo, pero aún sigue quedando, imagínate, Luis Pereira por encima, histórico. Esos son los tres nombres que buscaríamos.
Carrasco... Bueno, es a Carrasco belga, pero es raro. Belgas no hemos tenido tampoco.
Correa.
Angelito...
Yo puede... creo que por la cara que ha puesto puede ser belga.
Sí, y además es muy de Angelito Correa. Es muy de Angelito Correa, Raúl. Y es poco de Costa.
¿Belga o argentino?
Yo digo belga. Yo creo que belga, fíjate.
No, belga es muy raro.
La gente está diciendo Joao Félix, que ha superado a Futre y que Thiago sigue estando por encima.
¿Pero cómo va a superar a Futre Joao Félix?
Ya, o sea, bueno, es una de las opciones que han dado. No, podría ser, pero no es el caso.
Correa.
También están diciendo Correa con el Cholo Simeone.
Sí, Correa.
Muchísima gente está diciendo Correa, pero queremos los tres nombres. Correa, ¿a quién ha superado hoy?
O sea, que es Correa, ¿no?
Sí, es Correa.
Vale.
Pero queremos los otros dos nombres. ¿A quién ha superado Correa hoy?
Pues ha podido superar al Cholo y le faltan por delante, pues a lo mejor hay que pensar argentinos
que han estado. El argentino que más partidos ha disputado en la historia de Atlético Madrid. Obviamente, ese es el nombre que buscamos.
Panadero Díaz, no lo sé, habría que mirarlo por ahí.
Es un poco anterior
a eso. Bueno, vas a pensar, a ver, la gente sigue contestando en el chat.
Claro, y seguimos.
que la gente...
Y si alguien sale, interrumpo y lo digo.
Mira, Correa, Simeone y Grifa te están diciendo por aquí.
Casi, falta uno.
Correa,
uy, pues, Simeone y Grifa. Es verdad, Grifa, hostia, de verdad.
Grifa es el jugador que más partidos con 288. Correa, 234. El que está en medio es Medina Vieita, el portero, con 236, que le van a adelantar ahora. Pero ¿quién es el jugador de este siglo que ha sido adelantado por Correa hoy?
Bueno, lo dejamos ahí.
Maxi Rodríguez, no sé, hay que pensar.
El mono. Mira, lo acaba de acertar Ginés Rodríguez Martínez, el nombre del jugador que faltaba.
¿Y cuál es?
Agüero.
El Kun Agüero.
¡Ah!
O sea, hoy Correa se ha puesto por delante del Kun Agüero, y en dos partidos va a ponerse segundo y quedaría solo.
El Kun está 5 años, ¿eh? Estuvo 5 años, ¿eh? Estuvo mucho tiempo.
Claro, Correa ha estado 6 años, ¿no?
Pues por ahí, 7, porque tampoco ha jugado todos los partidos como
el Trivial. En el Trivial Rojo y Blanco se entraron las ratas, hemos dicho. ¿Cómo va esto?
Bueno, hay que comentar que después del directo de YouTube vamos a seguir grabando nosotros para el podcast y vamos a hablar un poquito del mercado de fichajes. Qué es lo que le puede pasar al Atleti en estos 5 días. Pero bueno, eso va a ser después, una vez que desconectemos de YouTube. Más cosas del partido, chicos. Hay un poquito de revuelo en redes sociales con el tema de Saúl. No sé, a mí la primera parte me ha parecido... tampoco voy a decir que me ha encantado, pero me ha gustado, que ha estado presente y demás. Pero es verdad que sigue sin dar, no sé, ese salto de calidad que necesita el equipo, sobre todo en medio campo, tanto con disparos de la frontal, incorporaciones... No sé, se me queda un poquito corto todavía el asunto de Saúl. No sé cómo lo veis vosotros.
Hombre, Luis, al final Saúl es un organizador. No es un organizador. Es un jugador que sobra que es un box-to-box, es un jugador que llega muy bien al área, pero para dar buena circulación del balón, para organizar la salida de balón y dar últimos pases, ahí no encaja. Ahí te funciona muchísimo mejor Coque. Yo... Al final repito un poco lo de siempre, si Saúl jugara mucho más cerca del área, más pegadito a una banda, un poquito de enganche, seguramente veríamos la mejor versión de Saúl. Pero
es que siempre con excusas, Rafa, al final.
No, yo pienso que la posición en la que juega ahora mismo no es su posición, y lo digo de verdad. A mí me parece que Saúl jugando en la banda derecha, a pierna cambiada, con llegada al área, yo creo que es un jugador, vamos...
Sí, pero es lo que está diciendo Luis, cuando ya son... no sé cuántos programas, de los últimos 30, 40 programas, mínimo en el 70% de las veces de los programas hemos dicho esto de Saúl, que no acabamos de verle, ya sea con excusa
pero
o criticando.
Pero para mí ha hecho un mal partido.
No, pero pues a lo mejor nos ha mal acostumbrado Saúl. Los primeros años, no solamente en el aspecto goleador, sino en la potencia que tenía, en el despliegue que tenía... Y la importancia que tenía ese despliegue, porque ahora que siga teniendo ese despliegue, si no es no es efectivo para el Atleti, si no puedes optimizar esa potencia que tiene Saúl, pues al final, pues como pasaban muchos partidos de Coque, que era el que más kilómetros hacía, pero hubo una época en la que era trotar por un lado por otro y no aportaba. Entonces Coque superó ese bache, Saúl creo que sigue metido en el bache.
A ver, como dice Rafa, dice que no ha hecho mal partido, pero a lo mejor te pones tú y haces lo mismo, porque ha cumplido. O sea, al final ha estado manejando el balón de un lado para otro con Tomás, de un lado para otro con Tomás. No he visto algo que diga, ostras, Saúl está en su sitio y Saúl está haciendo un gran partido. Yo quiero que toda la gente que decís que Saúl nunca juega en su posición... ¿A qué jugador sustituiríais por Saúl o dónde pondríais a Saúl para que hiciera un buen partido? Realmente, porque siempre estamos con la excusa de no es su posición, está en banda derecha, pierna cambiada, de lateral izquierdo, lógicamente eso lo tengo claro, pero pivote defensivo por delante de ellos, pero claro, si le quieres poner, ¿qué le queremos poner? ¿La posición de Joao?
Es que vamos, Saúl, que recuerdo yo partidos que ha jugado un poquito tirado a banda en Son Moss el año pasado, hizo alguna que otra jugada buena, pero tampoco yo veo que sea un jugador de, yo qué sé, de encararte, excepto aquella jugada maradoniana frente al Bayern, que parece que vivimos de eso, y alguna que otra, no tampoco le veo un jugador súper decisivo en esa zona del área, en esa zona, perdón, del campo. Tenemos jugadores con mucho más nivel que Saúl para hacer esas funciones, como Carrasco, como la irrupción de Marcos Llorente, incluso Correa. No sé, si Saúl digamos que es la cruz, yo creo que debemos ensalzar la figura de Joao Félix. Se ha echado el equipo a las espaldas, lo ha intentado. Siempre decíamos que es un jugador que que es muy bueno y muy virtuoso, pero que daba su nivel a cuentagotas porque intervenía poco en el juego, pues esta vez ha sido todo lo contrario. Era intentado por un lado, por otro, recibiendo en zonas centradas, recibiendo en zonas escoradas, disparando a puerta en un par de ocasiones, filtrando pases como se pasa a Suárez, que son acciones definitivas que al final pueden ganarte los partidos. Yo creo que pese al empate de hoy, yo creo que nos tenemos que llevar en la parte buena de la balanza la actuación de Joao Félix y el cambio de rol que está asumiendo el chico, ¿no?
Ojito, el partido que ha hecho hoy, si el cañito que ha hecho lo hace Messi, se cae, vamos, iba a decir se cae el estadio, pero no hay gente, no se puede, pero vamos.
Jorge, el disparo que se ha ido por esto.
El disparo, ha tirado con la izquierda, la ha rebotado, ha tirado con la derecha, ha intentado recuperar el balón, hoy ha hecho un partido muy completo a falta del gol. Yo creo que el gol hubiera claudicado hoy con un gran partido.
Lo que pasa pero esa es que, falta es importante.
Sí, sí.
O sea, bueno, al final se está formando para convertirse en eso, pero Raúl, a día de hoy, Raúl, Griezmann sí, era resolutivo, Forlán, Falcao, o sea, sí, aspira a eso, pero esos sí, jugadores que ganan el partido 1-0 con gol suyo.
Raúl, hoy Luis Suárez la clava y el titular de hoy es cómo está el equipo, qué pase ha filtrado Joao Félix y cómo la metió Suárez, somos decisivos, pero no la ha metido.
Y es mentira engañar a la gente diciendo que Falcao.
No,
él no viene para ser Falcao, él no viene para ser Forlán, él no viene para ser ese tipo de jugador, el mejor Diego Costa, él viene para ser un segunda punta. Para eso ya está Suárez y ya está Diego Costa cuando pueda o cuando no pueda, pero si es lo que dice Luis, si hoy clava Suárez la que ha tenido, que vale, se ha escorado mucho y demás, pero si clava esa, hoy sacamos, ponemos un pedestal a Joao Félix, porque ha hecho prácticamente de todo para ganar el partido. Ha sido bastante.
Yo creo que a día de hoy la mejor noticia de la temporada es Joao Félix, pero con muchísima diferencia, ¿eh? O sea, yo personalmente le veo muy motivado, muy enchufado. Ante el Granada fue una exhibición, creo que hoy ha sido otra exhibición, no al nivel del otro día, pero creo que el partido que se ha marcado ha sido brutal. Y es que volvemos un poco a lo mismo, si sus compañeros marcaran las que tienen, hoy ha sido Suárez la que ha tenido, porque se ha inventado un pase impresionante, muy buen desmarque de Suárez, y si la hubiera metido, pues probablemente, como bien comentaba Luis, se hubiera llevado la portada y se hubiera llevado los titulares y hablaríamos de vaya partidazo de Joao y vaya asistencia.
Yo y vaya goleada, punto, probablemente.
Porque el Huesca se hubiera abierto un poco más y seguro que les hubiéramos hecho más daño. El único punto que creo que tiene que mejorar y que necesitamos que lo mejore un poco es de cara a portería, porque es verdad que viene como un jugador virtuoso, como un 10, de último pase, de marcar goles, pero creo que en faceta goleadora le necesitamos un poco más.
Mira, Rafa, el otro día marcó un gol que habrían sido dos si Saúl le cede el penalti, que merecía tirarlo Joao porque lo tira mejor que Saúl y porque encima lo ha provocado el chico y porque lo quería tirar, porque fue hacia Saúl y Saúl le dijo que no. Hoy ha tenido las ocasiones más claras junto con la de Suárez, pero él ha tenido ocasiones que yo valoro esas ocasiones porque no son ocasiones de alguien te filtra un pase y te quedas mano a mano como la de Suárez, son de elaborarlas, de buscarlo, de asociarse en espacios pequeños, en espacios cortos.
Está peleón.
Sí, y yo creo que el hecho de venir Luis Suárez, a él le ha, lo decíamos el otro día en el programa, le hemos quitado responsabilidad y también le hemos añadido ilusión, porque él apostó por este proyecto, por delante de proyectos tan importantes como Manchester City, Real Madrid, entre otros, porque pensaba que aquí había expectativas de ganar cosas. Y cuando ha venido Suárez, seguro que él ha pensado, hostias. Entonces, yo creo que el empate de hoy, pues mira, pues se puede catalogar como un paso atrás. Yo creo que todos los equipos lo van a pasar muy mal. Pero yo creo que las formas y el estilo de juego que ha dispuesto hoy el Cholo sobre el campo, sobre el tapete, favorece, es un contexto que favorece las condiciones de Joao Félix y lo estamos viendo ya.
Y otro punto que también influye, perdona George, una apreciación, es el primer partido que juegan Luis Suárez y Joao Félix juntos. Vamos a tener un poco de paciencia, vamos a darles tiempo, se tienen que adaptar a jugar juntos. Primer partido y se ha inventado Joao Félix un pase que ha dejado solo a Luis Suárez. Estoy seguro de que Luis Suárez ya se ha dado cuenta del tipo de jugador que es Joao Félix y que si tira desmarques, Joao Félix le va a dar pases perfectos para que él se pueda forrar a meter goles.
Primer partido juntos y encima en un campo muy estrecho y con un buen rival muy bien encerrado. Claro. Esto en el Metropolitano otro gallo hubiera cantado, yo creo, hubiera sido totalmente diferente. Mira, por aquí me recuerda, estaba leyendo comentarios y quería sacar el tema porque, bueno, no tengo las estadísticas delante, es una pena, pero me gustaría saber cuántas faltas y me gustaría saber sobre todo cuántos corners hemos tenido, que creo que han sido unos cuantos, ¿vale? Han sido unos cuantos, sobre todo en la segunda parte. ¿No deberíamos de retomar un poco el balón parado? ¿No deberíamos de retomar esa jugada ensayada que tanto nos dio con Simeone, las primeras épocas de Simeone? Tenemos a la buena gente que toca el balón, tenemos buenos rematadores, tenemos a Felipe, hay delanteros altos, hay gente buena de cabeza, incluso para hacer jugadas a balón parado, bueno, pues ensayadas. ¿Por qué no retomamos eso? Yo creo que de ahí, este tipo de partidos, de ahí podríamos sacar ese 1-0, que hoy sacamos el 1-0 y yo no me quejo de Simeone.
Antes de dar la opinión, 6 córners segunda parte, 1 córner la primera.
Pues mira, yo creo, Jorge,
y no ha habido nada.
Que si quieres ganar los títulos, tienes que, una vez que termina la liga, contar bastantes goles a balón parado. Tú no puedes ganar un título si no dominas esa faceta del juego. Y fíjate que te iba a decir, se ha notado la marcha de Monoburgos, pero no, seríamos oportunistas porque llevamos mucho tiempo sin ser tan eficaces en esa faceta del juego. No lo sé, pero estoy contigo en que hay que trabajarla, porque si quieres ganar la Liga o la Champions, partidos como el de hoy se te van a presentar y es muy una buena oportunidad desatascarlos con esa faceta del juego.
Hombre, Felipe ha tenido una muy clara de cabeza, que es verdad que la pilla un poco de improviso, pero hay jugadores para dominar ese registro. Es verdad que este Atlético de Madrid podría dominar todos los registros, pero yo creo que el Mono Burgos influía mucho en la jugada de estrategia. Yo no sé si Nelson Vivas trabaja a menudo las jugadas de estrategia o el balón parado. Recordemos que José María Jiménez probablemente sea nuestro mejor jugador a balón parado y hoy no estaba. De todos modos, yo insisto, vamos a tener un poco de paciencia. Yo creo que el balón parado es un registro que poco a poco iremos recuperando. Hay jugadores para ello, pero yo personalmente hoy no me voy con... Me voy con un poco de mal sabor de boca porque hemos merecido ganar y ha habido ocasiones claras. Pero preocupado no me marcho.
Bueno, el tema de Vitolo, ya lo hemos hablado un poquito al inicio del partido, pero ¿creéis que hoy ha podido quemar su último cartucho en cuanto a oportunidades? Sabemos que el Cholo se las da contadas, hoy la ha tenido de inicio y ha estado mal, ha perdido balones, no le hemos visto impetuoso, no le hemos visto con ganas de ir a los duelos y ha sido el recambio en el descanso, ha sido señalado pero totalmente. Entonces, mi pregunta es si ya puede ser que haya quemado uno de los últimos cartuchos, más si cabe con la competencia que hay en ese puesto, y espérate tú que el mercado todavía no ha cerrado, ¿eh? Puede ser que sea una invitación al Canario a aceptar alguna oferta si es que la tiene, ¿eh?
Eso es clave, el 5 de octubre. Si después del 5 de octubre se mantiene la plantilla, no va a ser su última oportunidad, ni mucho menos. Puede haber lesiones, puede haber momentos en los que considere que tiene que jugar, y puede volver a recuperar, no el nivel del Sevilla, que lo veo ya tan lejos de Vitolo, pero sí el nivel que has tenido durante estos años, durante uno o dos partidos como mucho de seguido, porque se lesionaba, porque dejaba de aparecer, pero sí que ha aportado muchas veces entrando en la segunda parte. Pero sí es verdad que hoy el partido ha sido muy malo, se ha notado bastante cada vez que tocaba el balón, estaba lento, perdía balones. Y sí que, lógicamente, ese señalado en el descanso. También estaba claro que el cambio iba a ser el primero Vitolo. O sea, desde el momento en que empieza el partido ya sabes que el primer cambio de todo va a ser Vitolo, que es el que está, por así decirlo, de invitado en esta alineación.
Claro, pero te imaginas que va a ser en el minuto 60.
Sí, claro, no en el descanso.
No, hombre, yo creo que no. A ver, no ha perdido el crédito. Porque yo creo que Cholo tendrá que tirar de él. Luego vamos a contar que si no sale, la liga es muy larga, ¿no? Y va a haber lesiones, habrá... Date cuenta que en una de las bandas tenemos a Correa, que es uno de sus fijos, y Correa siempre va al límite con amarillas, con expulsiones y demás. Entonces, bueno, yo creo que oportunidades le va a dar. Al que estoy viendo sin nada de confianza, yo no sé si estará tocado, si no podrá o deja de... Es Alemar. Todo lo que podía Lemar, todo lo que...
Es que bueno, luego lo hablaremos, Jorge, en el podcast, pero...
Ah, vale, me cago en oferta... Es secreto.
Sí, hay una negociación en marcha, según informan.
Claro, pero a ver, o le evitas para que se lesione o le tendrías que poner para venderlo también, ¿no? No sé, yo creo que todas las oportunidades que le ha dado Alemar, a lo mejor ahora empieza lo mismo a hacer con Vitolo. Es que no lo sé, lo que solo sé es lo que he visto. Y lo que he visto hoy en el campo es que Vitolo ha estado por debajo, incluso hablábamos de Saúl, pues incluso por debajo de Saúl. Yo creo que no ha cumplido con el cometido.
Vamos a ver, no perdamos un poco la perspectiva. Yo, sin adelantar nada de lo que vamos a hablar después del tema fichajes, es verdad que Lemar hoy no podría jugar porque hay ofertas. Pero yo no perdería un poco la perspectiva con el tema de Vitolo. ¿Mal partido? Sí, seguro que ha sido un mal partido de Vitolo. Que Vitolo en las segundas partes es un jugador que lo ha hecho muy bien en la era Simeone, que ha sido importante para el Cholo y que es un jugador que le gusta mucho porque cuando está bien físicamente y está a punto, nos ha dado bastante las segundas partes. De eso estoy convencido.
Rafa, yo creo que no sale de inicio, es una gran diferencia. Cuando sale
sí,
de inicio,
estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo le he visto hoy entre mal físicamente y perdido en el campo. Es decir, a la hora de llegar a la presión, llegaba tarde. No sabía muy bien dónde colocarse a la hora de defender. Pedía el balón y se veía como un poco superado. Yo creo que hay que darle un poco más de rodaje. Pero o Lemar o Vitolo, uno de los dos se tiene que quedar, los dos no se podrían marchar.
Está claro que hay que ser justos, Vitolo el otro día le da un taconazo de lujo a Luis Suárez en el sexto gol. Pero es verdad que cuando sale de inicio no acaba de explotar, es que es su debe no. Totalmente.
Sí, pero entonces, mira, el taconazo muy bien, pero ¿con qué inercia ya sale al campo? ¿Con qué resultado va? ¿Cómo va en trompa el Atleti? ¿Va todo positivo, todo fenómeno? Pues haces un taconazo, bueno, pues bien. Pero hoy tenías que currar, hoy tenías que echarte tú al equipo a las espaldas, que lo hacías con el Sevilla, que tú eres un gran jugador, o has sido un gran jugador. Y ahora es que yo no veo ni la sombra de Vitolo, yo no. ¿Qué nos vamos a quedar? ¿Con un taconazo en un partido? ¿Nos vamos a quedar con una mueca o con un control? Pues no, yo necesito otro Vitolo al que fichamos, al que cobra.
Sí, Jorge, ¿sabes? Pero ten en cuenta que al gran Vitolo le pierdes en el momento que entra al campo y tiene que estar más pendiente de sus espaldas que de ataque. Por eso, como decía Luis, cuando más brillas en las segundas partes, cuando estás volcán, ataque, y ahí no tiene que vigilar tanto las espaldas. Oye, pero el gran Vitolo del Sevilla...
Nadie le ha engañado, que lo del Cholo es internacionalmente sabido su forma de jugar.
Sí, pero una cosa es verlo y otra cosa experimentarlo.
Ya, y otra cosa es venir a ganar dinero y luego no hacerlo. Claro, tú vienes a un equipo que sabes que juega defensivamente. No miento, no juega defensivamente. Se trabaja mucho el grado de defensa. Pero no vienes aquí a las florituras, que en el Sevilla también corría mucho, ojo, que en el Sevilla curraban todos para arriba y para abajo. O sea que...
Sí, pero tenía más libertad.
Yo no sé dónde está ese Vitolo. Yo creo que ese sí nos podría dar bastante, porque igual que se asocia Joao Félix con Carrasco, se podría estar asociando un montón con Vitolo, que es un buen jugador para eso, pero no le veo, sí. No le veo.
Bueno, chicos, yo creo que como debate ya de postpartido ha quedado bien la cosa.
Ha quedado empate el debate.
Es un partido insípido, ¿verdad? Que nos deja un poquito de bajón, pero bueno, hay que quedarse con la parte positiva y es que por ejemplo, hemos visto un Joao Félix maravilloso y un Carrasco que cuando ha salido pues se ha asociado muy bien con el Menino y que no han entrado las ocasiones que ha habido y finalmente nos llevamos un punto que, bueno, la media inglesa dicen que es ganar en casa y empatar fuera. Yo creo que con eso podéis estar en la pelea en una liga tan igualada, cuidado. Y bueno, si os parece, para rematar, vamos con los mejores de la jornada. Ya iremos metiendo la sintonía cuando lo tengamos todo implementado. Así que, si os parece, vamos a elegir a nuestro favorito. Jorge lo tiene complicado hoy para ser tribunero.
Pero yo creo que tendrías que hacer lo de la musiquita tú.
Sí, ¿no?
Cantarla.
Vamos con los mejores de la jornada.
Eso es lo que más me gusta.
Al final.
Igual esa es la nueva sintonía.
Pues yo qué sé, quien se anime. Pues Rafita, por
venga,
ejemplo.
Venga, me animo yo. Yo me voy a quedar hoy con Thomas Partey. Es un jugador que me daba mucho miedo que se marchara este verano. Creo que ha ido de menos a más en el partido. Ha acabado a un nivel muy alto. Y es un jugador que estaremos todos de acuerdo en que es decisivo y es súper importante para este Atlético de Madrid. Yo espero que no haya ninguna sorpresa aquí al mercado y que continúe en el Atlético de Madrid, porque de la mano de Diego Pablo Simeone y en este equipo, creo que Thomas Partey no tiene techo.
Estupendo, bueno, pues hoy va a estar difícil, ¿eh? Que le toque el último va a tener que rascar.
Bueno, mira, que le dé Jorge porque siempre se reserva el tribunero que lo admite ya.
Raúl, a Jorge, mandando a Morata a la Juve, le hemos destrozado la sección, ¿eh?
Sí, ya solo va a ser tribunero.
Madre mía, si Morata falla la que ha fallado Suárez, estaría ya colgado de un palo y tirándole piedra. Costa, Jorge.
Sí, pero hemos bajado muchísimo la estadística de fuera de juego, ¿eh?
Ya, sí, nos ha jorobado. Si no estábamos jugando en su área, no me digas, o sea, que fuera juego a ver. Bueno, voy a dar un voto de confianza a Hermoso. Fíjate, creo que ha hecho un buen partido. Hermoso, ha cumplido bastante bien. De hecho, lo hemos hablado antes, que yo creo que ha estado un poquito por encima de Felipe. O sea, que Hermoso me ha parecido que ha cumplido el chaval, ha sacado el balón jugado, ha saltado, ha cortado lo que tiene que hacer un central, o sea que yo me quedo con Hermoso. Le voy a dar un voto de confianza, no sé si terminará en el Atleti o no, si saldrá o no.
Luego hablaremos.
Pero yo me quedo con Hermoso, venga.
Estupendo. Rafa, le veo ahí mirando redes sociales, pues si hay alguna noticia última hora.
Porque seguro... no me voy a los fáciles, los estoy dejando los fáciles.
Seguro que Rafa está poniendo Cavani cada 5 minutos. A ver qué encuentro. Bueno...
Raúl. Vale, Rafa ha dicho al final Tomás, ¿no?
Tomás.
Yo ya, Tomás.
Vale, me gusta.
Me la has quitado. bueno, pues yo voy a elegir a Yannick Carrasco. Pienso que, como ha dicho Luis antes, la entrada en el campo de Carrasco ha cambiado el partido. Ha sido determinante también la de Coque, pero sobre todo la de Carrasco. Había jugadores del estilo de Carrasco en el campo antes de él y no estaban haciéndolo así. Aunque no estuvieran jugando mal, no estaban activándose de esa manera y Carrasco se ha notado muchísimo. Ha coincidido con él cuando el Atleti de verdad ha empezado a atacar, salvo la de Luis Suárez, no habíamos tenido ni un acercamiento a portería prácticamente peligroso. Y pienso que ha sido el mejor y sobre todo que está confirmando que lo de la temporada pasada de post-confinamiento no era una cosa anecdótica, puntual, por partidos tan seguidos en un solo mes, tener un buen nivel. Sino que está confirmando que es una que espabiló, vamos, que se llevó un buen golpe en China y eso ya ha espabilado.
Rafa, vamos a tener que ir haciendo hueco en el catamarán. Sí, sí. Estábamos tú y yo solos allí con los cangrejos pescando y tal, con nuestra botella de ron. Y de repente,
lo que tenéis que hacer es compraros un puerto más grande, porque tenéis más barcos que.
Me estaba acordando el día que grabamos un vídeo de la vuelta de Carrasco que nadie confiaba, solo tú y yo, y ahora mismo. Vamos, hay que comprar otro barco nuevo porque se sube todo el mundo, ¿eh?
Sí. Me alegro.
Sí, pero os habéis ido bajando de otros, ¿eh?
Sí, claro, es que tenéis yates por ahí por un tubo. Hombre, que
tenéis somos los patrones de Atlético Play.
Sí, claro. Sí, no, porque
tenéis algún barco haciendo agua si os veo a los dos con el cubo echando el agua afuera.
Claro. No. ¿Dónde está el barco de Diego Costa, por ejemplo?
Es el barco de Luis, ¿eh?
Amarrado.
Ese es el barco.
El tuyo era de Vitolo y de Correa también.
Sí, el mío era Vitolo y Correa. El de Correa, vamos, va viento en popa y el de Vitolo, pues, va costa abajo.
Bueno, Luis, que te lo hemos puesto en bandeja. Venga, anda.
Venga, sí, pues yo, Félix. Claro. O sea, ha sido el mejor del partido sin lugar a dudas. Yo creo que lo habéis hecho a posta, al estilo el detalle de dejármele. Porque yo creo que lo que ha hecho el chaval... Pues ha sido un poquito pues lo que hemos comentado, ha sido la luz, la brújula del equipo durante todo el partido. Se ha ofrecido, ha puesto sus condiciones al servicio del equipo, se ha puesto la mochila de la responsabilidad y finalmente pues se han creado las ocasiones, no han entrado. Lástima, pero ver este jugador nos da muchísimas esperanzas de cara al futuro. Así que nada, Tomás Partey y Mario Hermoso, Yannick Ferreira Carrasco y João Félix han sido los mejores de la jornada. Grande Rafa, con ese baile.
Tengo que arreglar lo de la música ya. Vale, porque este momento me da mucha pena.
Sí, es muy raro.
Lamentable esto.
Déjame recordar a la gente del chat de YouTube que nos. Bueno, del chat y a la gente que nos va a ver luego. Repetido en YouTube, que el teléfono de Atlético Play es 603-269-202. 603-269-202. Donde pueden mandar todos sus audios, que luego pondremos a continuación al final del podcast, que den su opinión, que digan lo que quieran, no insulten a nadie, y menos a los cuatro que estamos aquí.
Dos cosas importantes. Mañana hacemos directo en YouTube, porque tenemos sorteo de la Champions, Y luego este mismo programa lo vais a tener en el podcast, pero en el podcast, además de este contenido que hemos dado de debate postpartido, vais a tener un contenido extra en el que vamos a hablar del mercado de fichajes. Así que tenéis que descargaros el podcast, chicos, en iVoox, en iTunes, Spotify o TuneIn. Que no tenemos que abandonar iVoox, que nos gusta mucho el formato radio y es donde empezamos y son nuestros orígenes. Bueno, chicos, pues continuamos en el formato podcast, como todos sabéis. Y lo prometido es deuda, vamos a hablar del mercado de fichajes. Ya sabéis que se cierra el día 5 de octubre, quedan apenas 5 días de mercado. Y lejos de parecer una situación en la que va a haber poca actividad en las oficinas del Metropolitano, pues parece ser que hay varias operaciones en marcha que puede que se lleven a cabo o no. Si os parece, pues vamos a comentarlas. Vamos a empezar un poquito por, si os parece, un poquito por posiciones. En la defensa hay una oferta de la Real Sociedad por Mario Hermoso. ¿Qué pasa? Según ciertas informaciones que manejamos, Cholo Simeone está un poquito reacio a desprenderse del futbolista madrileño. Una prueba de ello es que hoy ha sido titular en el partido contra el Huesca. Pero hay una especie de overbooking en esa posición, porque tenemos también a Nehuén Pérez, que antes tenía el hándicap de ser extracomunitario y no podía ser un miembro de la plantilla porque ya saben las tres plazas cubiertas, pero con la salida de Arias se le abre una posibilidad y todo pasaría porque Mario Hermoso abandonara la disciplina colchonera. No sé cómo veis esta opción, si os quedaréis con Hermoso y cederíais a Nehuén, si venderíais a Hermoso y daréis una oportunidad a Nehuén como cuarto central, si pensáis que Nehuén tiene que jugar sí o sí porque es muy joven y lo mejor es que salga cedido. Todo vuestro, chicos. ¿Cómo veis esta posible operación?
Hombre, para mí es una pena, después de lo que hemos comentado antes en el directo, que Hermoso ha hecho un buen partido. Yo creo que a Hermoso le podemos dar esa oportunidad. Sí es cierto que el Atlético de Madrid necesita liquidez. Entonces sería buena esa salida para ingresar dinero y dar la oportunidad a Nehuén. Lo que pasa es que la cesión no es mala para que coja confianza, pero yo lo cedería a un equipo español y de primera división, lógicamente, y de pues lo que hemos hablado siempre, un nivel Getafe o algo así, sería una buena cesión.
Para sí, Nehuén viene del Famalicão, que ha hecho una buena temporada allí en Portugal, pero...
Sí, pero no tiene...
Pero efectivamente ha hecho un pasito adelante.
Yo creo que no tiene... Sí, pero hay una diferencia, o sea, nosotros no tenemos ninguna necesidad en la defensa, en los centrales. Tenemos centrales de garantías, con Hermoso y con Nehuén, con Jiménez, con Xavi, o sea... El puesto está cubierto. Entonces, una salida de Hermoso solo hay que planteársela porque económicamente salga bien la salida. Pero en cambio, en Nehuén Pérez tenemos otra cosa que valorar y es la proyección del jugador. Nehuén está con la selección sub-20 de Argentina, hizo un mundial espectacular. En aquel en el que destacó Haaland, pues destacó también Nehuén Pérez. Creo que fue la misma competición, no me acuerdo. También ha hecho varios torneos con la selección sub-21, vamos, con la selección inferiores de Argentina, espectacular. Es la sensación de la defensa del futuro argentino. En el Famalicão ha llevado al club, con sus compañeros, a hacer la sorpresa de la Liga Portuguesa. Ahora, si se plantea el año como parece que está haciendo ahora mismo, que es quedarse en el Atlético de Madrid, es un año en blanco. Es verdad que Jiménez se pasó casi un año en blanco en la primera temporada, pero Jiménez venía de Uruguay, y ya el primer contacto fue en Europa fue este. Nehuén Pérez le estarías frenando. Nehuén Pérez tiene que salir cedido. Tiene que salir cedido a un equipo de más nivel que el Famalicão, en el que demuestre que es un central de muchas garantías para que el año que viene sea, incluso te digo, titular ya del Atlético de Madrid.
Uf. Yo compro el discurso de Raúl, pero le añado algo más. Yo creo que Savic y Jiménez son muy propensos a lesiones. Y necesitamos dos centrales de garantías. Es decir, cuando se te lesionen Jiménez y Savic, porque se van a lesionar, necesitas que esté un buen Felipe, pero también un buen central. Y Mario Hermoso es un gran central. Nehuén Pérez es un central en proyección, tiene una pinta espectacular, pero creo que jugaría muchísimo menos. Y ahora realmente lo que necesita es continuidad, marcharse a un equipo que le den minutos, que le den partidos, que se vaya curtiendo poco a poco como ha hecho en el Famalicão, pero cuando se lesionen Jiménez o Savic o algún central de los nuestros, yo quiero que entre un central de garantías y Mario Hermoso me aporta esa garantía que yo pido a un central y que Simeone le exige a sus centrales.
Yo estoy con vosotros, yo opto por la opción de una venta de Nehuén Pérez, perdón, una cesión de Nehuén Pérez a un equipo de Liga Española para que se vaya curtiendo y daríamos una segunda oportunidad. El año pasado, vale que hubo altibajos, pero cuando tuvo continuidad, yo creo que dio un buen rendimiento. Sí. Además, con el contexto que está adquiriendo ahora mismo el Atlético de Madrid, que quiere ser un poquito más protagonista de los partidos, tener más la posesión de la pelota, un jugador como Hermoso te invita a poder jugar mejor, porque tiene mejor salida de pelota, tiene mejor pie, tiene un gran desplazamiento en largo, cosas que no te ofrecen ni Savic, ni Felipe y Jiménez de aquella manera. Es un jugador que te da ese factor diferencial, con lo cual, yo estoy con vosotros, yo creo que lo mejor es darle una oportunidad a Mario Hermoso y que Nehuen salga cedido, porque es una oportunidad, es una opción de futuro magnífica. Vamos a seguir un poquito más adelante, vamos con la siguiente línea, la del centro del campo. Aquí digamos que hay una especie de triángulo amoroso en el cual nosotros queremos que se lleve a cabo un cambio, ¿verdad? O la mayor parte de Atléticos queremos que se lleve un cambio, que sería que entrara Torreira, ¿verdad? Y saliera Herrera. ¿Qué pasa? Que hay un jugador como Thomas Partey que es pretendido por el Arsenal, que es el propietario de Torreira, con lo cual hay un tira y afloja entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. El Arsenal quiere una venta de Torreira, el Atlético de Madrid muy inteligentemente solo quiere cesión porque lo que no quiere es darle pasta para que pueda utilizar esa pasta y pagar la cláusula de Thomas. Entonces ahí va a estar el tema. Yo creo que finalmente se va a hacer. El agente ha estado aquí en Madrid tanto ayer como en el día de hoy cerrando el acuerdo entre jugador y club y finalmente veremos qué pasa. Pero qué es lo que vosotros, cuál es el escenario que vosotros veis más probable y el que a vosotros os gustaría más.
Hombre, sabes que el escenario de Torreira pasa por la salida de Héctor Herrera, ¿no? Ahora mismo, por cierto, se nos ha ido Raúl, no sé. Que se ha puesto el fondo de Rafa.
¿Oye?
Impresionante, impresionante. Menos mal que la gente del podcast esto no lo ve, Raúl.
Claro,
¿no?
Claro.
Menos mal, menos mal. Bueno, pues sí, yo prefiero, estaría muy bien la llegada de Torreira, pero con la salida de Héctor Herrera, puesto que Héctor Herrera a mí la verdad es que no ha sido de mi devoción nunca, no le he visto jugador para Atlético Madrid, le he visto muy espeso siempre, muy, iba a decir torpón, ¿no? Pero muy grandote para desempeñar esa función en ese puesto. Y yo creo que el jugador, esperemos que el Porto lo pueda otra vez recuperar, que creo que el Atlético de Madrid incluso aportaría para poder hacerse cargo de la ficha o parte de ella. Entonces el Atlético de Madrid quiere quitárselo de en medio y más cuando va a ayudar en ello. Así que espero que con esa salida entre Torreira, porque nos hace mucha falta.
Hombre, todas las características que tiene son más de 5 puros, muy defensivos, es verdad que es pequeñito, pero presiona mucho, tiene mucho físico,
no tiene,
es muy eléctrico,
tiene
mucha garra, pero yo creo que se está siendo un poco injusto con Herrera, ¿no crees, Rafa? Tú y yo siempre hemos
tenido
un poquito de...
Sí, pero Luis, ya no es cuestión de ser, pero ya no es cuestión de ser justo, ¿no? Al final, tú lo que necesitas, a ver si... hablábamos con lo de Morata, para mí Morata se ha hecho injusticia total con él. Pero al final, a la vista está de que prefiero a Suárez en el estado que está a tener a Morata.
Hombre, pero es que yo no estoy seguro de que se prefiera a Torreira que a Héctor Herrera. Torreira viene para ser titular y viene a jugar de 5 defensivamente, es mejor jugador que Héctor Herrera. Pero Héctor Herrera tiene la experiencia, tiene unos galones que son los que necesita la Leti ahora mismo, que le vendrían muy bien, es un jugador perfecto,
no
para la Leti. Torreira.
No los he visto, son
bueno, jóvenes, pero los tiene y se ha visto en algunos partidos. Torreira, yo no sé si es el jugador que se adaptaría bien a la Leti. Héctor Herrera no ha tenido oportunidades, pero Héctor Herrera, el rol que tuvo la temporada pasada, vale que nos quedemos con el último partido justo que fue negativo, pero el rol de Héctor Herrera, ese no lo puede tener Torreira. Torreira es un jugador que necesita más continuidad, que necesita hacerse un poco con el centro del campo, la parte del 5 defensivo. ¿Y creéis que va a quitar a Thomas de ahí? ¿Pensáis que va a quitar a Saúl de ahí? Entonces, o Torreira va a ser un jugador que entre en algunos momentos y al final Héctor Herrera es el que más te aportaría para ese rol.
Es que yo estoy de acuerdo con Raúl. Todos sabemos quiénes juegan ahí. Ahí juegan Coque, Saúl y Thomas. Que Thomas incluso a veces se ve relegado a un segundo plano, porque Coqui y Saúl son innegociables. Todo el que venga allí va a chupar banquillo, va a ser alternativa, no va a ser un fijo. Entonces, Torreira, ¿qué puede aportar? A lo mejor para los partidos más difíciles, Raúl, en el que necesitas más recuperación de balón, en vez de ser tan protagonista, que necesite recuperar, porque es un recuperador de balones de primer nivel, ¿eh? Luego es verdad que no es muy creativo, pero para recuperar pelotas es un genio.
Ya, pero hay que tener, a ver, ya habéis visto el Cholo, sí, el Cholo, si os dais cuenta, muchas veces sus vacas sagradas no las toca, o la gran mayoría de las veces, pero sí las mueve para dar entrada a otro tipo de jugador dependiendo del partido. O sea, yo no veo que juegue Tomás todos los partidos o que juegue Coque en esa posición todos los partidos, o Saúl juegue en esa posición todos los partidos. Yo creo que dependiendo del partido sí que puede jugar Torreira o puede jugar Tomás o puede jugar Saúl. O sea, que yo creo que, eso sí, no estoy diciendo que juegue uno por otro y los deje en el banquillo, porque eso sería mentir, porque no los va a dejar en el banquillo, pero sí que mueva las fichas dependiendo del equipo y dependiendo el rival que tenga enfrente.
A mí me parece que la llegada o la posible llegada de este jugador tampoco va a suponer en el Atlético de Madrid un cambio. Es decir, que es un jugador que viene a chupar banquillo, que viene a jugar partidos sueltos. Es verdad que es un prototipo de jugador que es un buen recuperador y que en ciertos partidos en los que necesites encerrarte, recuperar balones ante un equipo como el Real Madrid, como Barcelona, te va a venir muy bien porque es muy físico, porque es un jugador uruguayo que corre sin parar, que no negocia el esfuerzo. Pero vamos un poco a lo mismo de siempre. Tiene que aceptar ese rol. A día de hoy, Héctor Herrera es verdad que tenía condiciones para hacerlo bien en Atleti, pero no ha cuajado, pero acepta su rol. Vamos a ver si Torreira, que yo creo que sería muy bienvenido por Luis Suárez y José María Jiménez en el vestuario, vamos a ver si acepta ese rol de chupar banquillo y jugar partidos contados.
Bueno, y centrándonos un poquito más en el ataque, hay al parecer dos operaciones que se están cocinando en cuanto a salidas. Una es la de Lemar al Wolverhampton y la otra que ha salido esta mañana la noticia y es una posible salida de Diego Costa al Paris Saint-Germain. Recordemos que el Paris Saint-Germain tiene como delantero centro a Icardi, y no verían una mala opción el tener a Diego Costa como una opción de banquillo. No sé hasta qué punto esta noticia es veraz, no es veraz. A mí realmente tampoco me sorprendería. Puede ser un destino para Diego Costa perfectamente posible. ¿Harías el cambio Diego Costa para intentar fichar a otro futbolista? Y en caso de decir que sí, que intuyo que será un sí, lo que discutimos el otro día, ¿irías a por Cavani de cabeza o a por otra alternativa?
Yo te lo dije el otro día, después de ver el partido de Diego Costa, yo no tengo tan clara su salida y a lo mejor, a ver, hoy no le he puesto los mejores, lógicamente, pero hoy le he visto que se ha tirado a por varios balones, se ha podido cargar al portero, se ha podido cargar al defensa, creo que le ha lesionado, ¿no? Le ha pedido el cambio al final.
Sí.
Entonces, yo le he visto que ha querido, que lo ha intentado, que nos vale o no nos vale, pues no sé si nos vale, la verdad, pero ¿voy a traer a alguien que me lo supla y que funcione mejor que Costa con el dinero que me van a dar? Esa es la pregunta, mi miñón.
Yo el problema que le veo a todo esto es que no veo a Diego Pablo Simeone jugando con un 4-4-2 y con dos delanteros puros. Es decir, si viene Cavani, a mí me parecería perfecto porque es un jugadorazo, a pesar de que creo que no ha puesto de su parte para venir al Atlético de Madrid, a diferencia de Luis Suárez, que ha hecho todo lo posible para llegar aquí. Pero es que uno de los dos va a tener que chupar banquillo, o Cavani o Luis Suárez, porque no veo a Simeone jugando con dos nueves puros. Dicho esto, yo prefiero a día de hoy una opción más económica y con más opción de futuro, como puede ser Raúl de Tomás, que me parece que es un nombre muy jugoso y que podría encajar muy bien en el estilo de juego del Atlético de Madrid.
De hecho, precisamente, Tomás tiene algo, Raúl, ¿no?, que contarnos.
Sí, porque el más o menos lo que en principio la idea que tiene el Atleti para afrontar este mercado de fichajes en la posición delantero sería en principio esta. Sería lo primero de todo, primera opción, Cavani. Intentar cerrar a Cavani. Está sin equipo, vendría gratis y sería negociar el sueldo y la duración del contrato. Esa es la opción número uno, Cavani. Da igual, el resto de opciones no dependen de nada. Simplemente, si se cierra Cavani, está hecho. Segunda opción es Raúl de Tomás, pero esta sí que vendría condicionada a una salida de Diego Costa. Raúl de Tomás tiene una cláusula que depende del descenso del Español, que se dio, que era que podía automáticamente salir cedido a un equipo de primera. El Español se acoge a que esta cláusula ya está caducada, que no. Bueno, al final el caso es que el Español dice que no se va a hacer la cesión, y no se va a hacer porque quedan 5 días y meterse en batallas legales ahora mismo ya no da tiempo. Entonces, la opción de Raúl de Tomás sería ficharle. 22 millones pagó al Español por él hace apenas no llega un año. Entonces, querrá sacar 30 millones. La cláusula son 60. Se está metiendo el Sevilla por medio, pero en plan camino más por el tema de la cesión, cuando se ha enterado del tema este. El problema está en que Raúl de Tomás, si no cobra, es una opción que no está activa. Pero en el momento en que salga Costa, si sale al Paris Saint-Germain, se activaría Raúl de Tomás. Es decir, Cavani, independientemente de que salga Costa o no, se cerraría. Y si llega Cavani, se intentaría colocar a Costa, pero...
Pero Cavani, ¿no lo ves de que dependa de la operación Costa?
No, en principio, lo de Cavani, si se puede cerrar, se va a cerrar. Ya intentará buscarse luego la salida de Costa, pero lo de Raúl de Tomás sí viene condicionado a lo de Costa. Lógicamente, la situación ideal es que salga Costa y llegue uno de los dos.
Pero Cavani... ¿Pero por qué no está condicionado si la ficha de Costa es muy grande y la de Cavani igual? O sea...
Suárez, Cavani y Costa no lo puedes mantener.
No. Pero lo que quiero decir es que la idea es Cavani, te lo planteas ya y como igual que te planteabas Luis Suárez y dices Morata fuera. Pero nunca habrías hecho lo mismo Morata fuera para que entre Raúl de Tomás. Es decir, si Morata se va, ya fichas a Raúl de Tomás. Pero
Raúl
no echas
a... Tiene en la cláusula que puede salir cedido a un equipo de primera y en caso de querer comprarle sí que la opción de compra son 60 millones de euros, que es la cláusula.
Claro, pero eso es lo que el Español dice, que eso ya ha caducado. Que directamente tiene que negociar con el club. Y el Español se niega a hacer una cesión.
Ajá.
Pero en principio, lo más factible de todo, en principio, sería que al final no se acabara llegando a un acuerdo con Cavani, que es lo que ha pasado este mercado de invierno pasado, el verano pasado y el anterior mercado de invierno, porque si en 3 mercados no has llegado a un acuerdo con él, ¿por qué vamos a hacerlo ahora deprisa y corriendo otra vez? Y al final, que Diego Costa acabe saliendo porque no, pues se le va a invitar a salir y el jugador querrá salir, y que acabe llegando Raúl de Tomás por 22, 23, 30 millones o una cesión con obligación obligatoria de compra. Eso sería Raúl de Tomás, no lo sé.
Es complicado. Bueno, vamos a ver finalmente qué pasa. El tema de Lemar también está ahí en el aire. Parece ser que el Bayern de Múnich también ha sonado como alternativa, además de los Wolves. Así que vamos a ver en qué queda finalmente la cosa. Y solo quedan 5 días, así que vamos a ver finalmente cómo queda confeccionada la plantilla. Aunque se quede como está ahora, sería una buena noticia, porque yo creo que hay una muy buena plantilla para pelear por todos los títulos. Pero bueno, esperaremos ansiosos todas las noticias que nos lleguen desde las oficinas del Metropolitano. Yo creo que nada más, chicos, si queréis dar el broche final, pues nada, todo vuestro y no ha podido ser, pero bueno, hay que subir un poquito el ánimo,
Bueno, yo creo que sin necesidad, sin intención de abrir otro debate, pero para mí hay una posición que todavía no está al 100% cubierta, que es la del lateral izquierdo. Creo que Renan Lodi necesita ahí a alguien que de vez en cuando le cubra un poco en algunos partidos, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que va a ser Manu Sánchez el que digamos, se encargue de ser el sustituto de Renan Lodi, pero vamos a ver qué pasa, que todavía quedan 10 de mercado.
Y Mario Hermoso, si se queda al final y es Neuen el que sale cedido, puede cubrir esa posición de lateral izquierdo también.
Vamos a ver, porque tampoco es que lo hice muy allá cuando ha jugado en esa posición. Y también es verdad lo que os digo, que me gustaría un lateral más defensivo que Lodi como alternativa y con más experiencia que Manu Sánchez. No lo sé. Yo creo que, como dice Rafa, es una posición que parecía que el tema de Olivera con el Getafe estaba más o menos encarrilado, pero no sé, no ha habido acuerdo y finalmente no se ha cerrado. Pero no lo descartamos para nada aquí al cierre de mercado,
Todavía quedan unos días, así que puede pasar cualquier cosa.
Así que nada, chicos, bueno, pues nada, recordaros, bueno, como el podcast lo vamos a subir el lunes, ¿verdad, Jorge?
El viernes.
Hoy es viernes, mañana va a ser viernes, aunque estamos grabándolo a jueves.
Eso es.
Pero bueno, nada más que recordaros que hoy tenéis cita con nosotros en el directo de YouTube, porque vamos a dar el sorteo, a ver qué tenemos y qué nos toca en suerte, ¿verdad? Porque los bombos, sobre todo el bombo 3, me parece que hay unos cocos tipo Leipzig y Atalanta que, ojito al dato,
Sí, bueno, fíjate el año pasado lo que nos pasó.
Sí,
aquí no hay rival pequeño, bueno, hay rival pequeño, alguno del bombo 4, pero que prácticamente te puede venir lo que te venga, son equipos que están en la Champions y motivados.
Efectivamente. Bueno, pues lo dicho, que nos vemos en el directo de YouTube y también el próximo. ¿Cuándo jugamos, Rafa? ¿Jugamos el sábado? ¿Jugamos el domingo?
El próximo partido. Me estás pillando un poco. Me suena que el domingo, pero me has pillado, ¿eh?
Lo miramos en un momentito. Porque ya sabéis
que
los programas son postpartido. Ya no es el domingo a las 11 como hacíamos antes, sino que ahora cuando
el sábado a las 4.
Vale, pues a las 6:30 ya lo podemos adelantar.
Se sonaba bien.
6:30.
Sonaba bien, efectivamente.
Tenemos programa postpartido Atleti-Villarreal. Partido importante que si lo ganamos, no es que diga que haríamos bueno este punto, pero bueno, que ya serían 7 puntos de 9 y la cosa se ve de otra forma. Así que nada, chicos, lo dicho, nos vemos mañana en el directo y el próximo domingo aquí en el podcast. Domingo, ¿verdad, Jorge? Vale. Una hora.
Venga. ¿El Madrid? ¿Cómo va el Madrid a todo esto?
Pues ha marcado Vinicius hace un ratito un gol de rebote. Bueno, que se ha quedado solo por...
Qué raro, Vinicius de rebote.
¿Pero con VAR?
No, yo pensaba que lo podía anular, pero el pase le viene de un jugador rival, con lo cual no es fuera de juego. Sí que está en esta ocasión, parece que el gol es legal, raramente.
Del VAR Madrid.
Eso, es del Real VAR Madrid. Pues eso, que nos vemos mañana en el YouTube. Joder. Mañana en el directo de YouTube y el próximo domingo, ¿verdad, Jorge?
Muy bien. ¿No? Eso es. Y la gente también de iVoox también nos podéis ver el próximo sábado después del partido. O sea, estamos
justo este domingo, qué lío, macho.
A 3 horas estamos el sábado en YouTube y luego el domingo en iVoox.
Yo creo que estas imágenes hay que subirlas también a YouTube.
Sí, haremos algún corte por ahí, seguro.
Bueno, que cuando acabe el partido estamos en YouTube y el podcast lo tenéis un poquito más tarde, a lo mejor el día siguiente, porque tenemos que quitarlo, ya está. Pues eso, chicos, que nos vemos. Vamos con el cántico, chicos. ¡Un abrazo muy fuerte y...
¡Forza Atleti!
Buenas tardes, colchoneros. Pues nada, simplemente hemos sido capaces de sacar un puntito. Sí que es verdad que se sigue notando ese pasito adelante que da el equipo. Joao Félix es un jugador determinante, un jugador diferente, un jugador único. Realmente tenemos que ir a la manija que él marque, pero es cierto que nos ha faltado de nuevo el gol. La ha tenido Luis Suárez, la hemos tenido con Joao Félix, hemos generado más ocasiones diferentes. Me gusta que estemos yendo hacia adelante, pero hay que generar más ocasiones y, sobre todo, marcar goles, que es lo más importante.
Hola, Atlético Play. Soy Rubén Álvarez, de Madrid. Acabo de ver el espectáculo que hemos dado en Huesca. Es injustificable. De nuevo, 45 minutos tirados a la basura. El primer revulsivo es Angelito Correa. Angelito Correa, que no ha hecho absolutamente nada bien en 45 minutos. Bueno, el otro día el único que hizo bien... Claro, es muy sonoro, pero solo hizo dos cosas bien. Pero es que así no podemos. Carrasco hizo un partidazo, aparece en el 60 y tantos. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. A Luis Suárez le quita, sacas a Costa, partidazo de Costa. Y bueno, pues nada, pues sin hacer absolutamente nada, hemos tenido 5 ocasiones que podían haber sido gol. Eso da que pensar que el equipo tiene mucho gol y que yendo hacia arriba y presionando arriba y queriendo ser protagonistas, pues se puede ganar una liga. Así, pues a lo mejor no somos ni terceros. Porque vamos, es que de verdad, injustificable. Ahora, a ver qué dice el Cholo en rueda de prensa. Injustificable.
Hola, ¿qué tal, amigos de Atlético Play? Bueno, pues hoy nos han dado de nuestra propia medicina. Un equipo que se encierra y otro que quiere atacar. Pero bueno, aún así, yo me quedo con este cambio de estilo. Me gusta muchísimo más. Yo había veces que he visto los centrales del Atlético de Madrid por delante del centro del campo. Digo, pero bueno, ¿esto qué es, el Atlético de Madrid o el Bayern de Múnich? Increíble, vamos, lo nunca he visto. De todas maneras, claro, cuando alguien... cambia de estilo, tiene muchas cosas que pulir. Entonces nos ha faltado circulación de balón, hemos confundido abrir el campo con amplitud, con profundidad. No es lo mismo amplitud que profundidad. No ha habido desdoble de laterales, sorprendiendo. Pero claro, esto lo hará el paso del tiempo, el que todos estos automatismos lo vayamos cogiendo. Y ha habido dos noticias muy buenas para mí. Primera, que Joao Félix se sigue echando el equipo a la espalda. Y segunda, que hoy ha jugado 90 minutos, que no me lo creo. Joao Félix jugando 90 minutos, pero bueno, ¿qué le pasa al Cholo? Venga, un saludo.